Bendiciones, brajote, en el poderoso nombre de Yeshua para todos los ajim, los hermanos y los bnei el hai, los hijos del Dios vivo que están en todas las naciones, que están en todo el mundo, que están en Israel. Bendiciones para ustedes. Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ustedes y amanezca el sol de justicia trayendo sanidad en sus alas. Alabanza y gloria. Yeshua tiene una gran obra, un gran plan para sus hijos. En esta época, en estos tiempos de oscuridad, de contraste entre oscuridad y la luz maravillosa que es Él, en este tiempo de promesas y de juicios, de bendición y de juicios con maldiciones, todo junto. ¿Quién puede hacer una obra semejante de poner en un tiempo de oscuridad y de tinieblas tanta luz? Tanta luz en nuestras vidas. ¿Quién puede hacer semejante cosa de darnos el producto de la tierra y bendecirnos con seguridad y con prosperidad en medio de una tormenta? ¿Quién puede hacer semejante cosa? El tiempo del fin, el Katzea Yamim, los últimos días, los días postreros, no estaban siendo planeados por el Señor ni han sido condenados a ser un tiempo de sufrimiento, de lloro, de quebranto, de muerte, de tinieblas. Es solo la conducta del hombre que lleva al fin de los tiempos, a lo que en juicio se han ganado. O sea, no estamos condenados a que sea todo terrible, terremotos y tsunamis y de todo. Podría ser diferente, depende de la conducta de su pueblo primeramente y también de los impíos, de los no creyentes, los que no son su pueblo y lo rechazan. Los políticos y todo ese tipo de cosas. Todos nosotros necesitamos seguir al Señor para tener las bendiciones que Él puede darnos y así el fin de los tiempos puede llegar a ser para algunos realmente un glorioso transformarse desde la naturaleza de este siglo, de esta era, a la próxima, al reinado del Mashiach y al reino del Shamaim, al reino de los cielos. Puede ser maravilloso, hermano, y lo va a ser. A los ojos incluso de los impíos van a ver cómo la creación comienza a cambiar y los árboles ya empiezan a tener cualidades que no tenían nunca antes y los animales también y los cánticos de las aves comienzan a escucharse en formas que nunca antes se habían escuchado y las nubes del cielo manifiestan la cabo en una forma que nunca antes había sido manifestada. ¿Por qué? Porque el cambio viene y el Señor comienza a reinar, pero reina con vara de hierro, yo les recuerdo. Ese asunto de que el reinado del Mesías de 1000 años va a ser un tiempo de flores, de paz, de amor, de gusto, por decir algo así, no es cierto. El reinado del Mesías de 1000 años es con vara de hierro. ¿Se recuerdan? Vara de hierro, dice el libro Apocalipsis. Vara de hierro. Dice también la profecía que la nación que no venga a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y todas las fiestas 3 veces al año, no solo la de los tabernáculos, entonces va a ser juzgado inmediatamente. El retraso que existe entre juicio y pecado va a desaparecer. Y puede ser que hoy mismo, que ya es 2 días después del Yom Kippurim, ya desapareció porque ya sucedió un tiempo tan importante y tan especial de haber tenido 70 jubileos desde que cruzaron el Jordán los hijos de Israel. Y me perdona por decir la J tan fuerte porque me acostumbro con el hebreo a decirla fuerte, así que se me sale un poco del acento. Lo que quiero decirle es que pasamos un tiempo crucial y hemos llegado al punto donde nos vamos a dar cuenta bien pronto si el milenio ya comenzó y el Señor ya está reinando. Nosotros le entregamos todo a Él, todas las najalá, las herencias que hemos retornado a ellas durante el jubileo, que le hemos dicho al Señor que retornamos a ellas, todas aquellas, todo le entregamos a Él de vuelta porque Él tiene que ser glorificado. Él es maravilloso y digno de alabanza. Y Yeshua es su nombre verdadero, su nombre amoroso, su nombre hermoso, su nombre grandioso. Y le damos la cabota a Él y solo a Él. Bueno, esta es la introducción para este mensaje acerca de la fiesta de Sukkot. Y yo me preguntaba a mí mismo si tendría algo para decirle y compartir con mis hermanos, porque rebuscaba y buscaba en mi corazón algún mensaje para entregarles algo nuevo, y me parece ya haber hablado tantas cosas que no pensé que podía tener algo más que decirles. Pero al final no es acerca de decir realmente, es acerca de que el río del Ruach HaKodesh, en el cual yo trato de sumergirme, también fluye a través de la vida de ustedes, y ustedes también puedan sumergirse en él. Solamente las palabras, la voz, mejor dicho, solamente la voz, el sonido de una voz es suficiente para transmitir todo aquello. ¿No se ha dado cuenta que cuando existe, por ejemplo, una presencia maravillosa del Señor en una alabanza? En algunos lugares hay unas alabanzas que la letra de la alabanza por ningún lado está de acuerdo con la verdad, y que ni siquiera exalta al Señor. Hay algunas bien conocidas que ni siquiera lo exaltan, pero la música es bonita. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que resulta que el Ruach se mueve y toca a las personas, y las personas son liberadas, sin importar lo que la letra de la canción o de la adoración, si es que puedo llamarla adoración, porque algunas ni siquiera caen en esa categoría, sin importar lo que la letra diga. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, cuando Yeshua quiere moverse, se mueve. Y hay que separar la paja del trigo, o sea, entre la verdadera obra del Señor que existe en un lugar de cristianos, por ejemplo, con mucha unción, con muchos milagros. No escuchemos lo que se predica. Hay algunas cosas verdad entre medio. Separar la paja del trigo, lo que es verdad de mentira, lo que es mover del Señor con lo que no es mover del Señor. Y lo que es mover del Señor, discúlpeme, hermanos, todos tenemos que ya estar a una altura que sabemos tomarlo, que sabemos tomarlo. O sea, que lo discernimos, lo tomamos, lo recibimos, porque tenemos que recibir de parte de todo su pueblo, no importa el engaño en el cual estén sumergidos. Lo que es verdad lo recibimos, lo que es el verdadero mover del Señor lo recibimos, lo tomamos, porque acuérdense que principalmente esto está dividido en dos. Es un grupo el que rechaza el mover de la antorcha de la presencia manifiesta del Señor y acepta, según lo que él dice, la verdad. El que tiene más de la verdad, porque entre esas cosas no hay verdades también, entre todo lo que todos tenemos no hay verdades. Es así. Por el otro lado, es la presencia manifiesta del Señor, que se manifiesta normalmente en aquellos que la aceptan y no la rechazan. También puede ser que a veces se manifiestan cosas que no son del Señor, pero son los menos. ¿Acaso no tenemos los oídos para escuchar la voz de Yeshua? ¿Acaso no reconocemos la voz de Yeshua y el obrar de su mano cuando lo vemos? Si no logramos hacerlo, hermanos, no vamos a poder ser unos vencedores, no vamos a poder sobrellevar todos los desafíos que tiene esta lucha que llamamos vida. Entonces, bueno, con eso yo pretendo abrir en cada uno de nosotros un discernimiento especial para poder entender qué cosas son verdad. Y empezamos con la fiesta de Sukkot. ¿Qué tiene de importante la fiesta de Sukkot? ¿Por qué hablamos de Sukkot? Y yo felicito y alabo al Señor por aquellos valientes que han seguido el calendario según la cebada y la luna nueva desde Jerusalén, porque han sido unos valientes y ha sido un remanente tan pequeño. Entonces, felicito, si se puede decir, no sé si los puedo felicitar. Yo alabo a Yeshua por aquello y yo sé que Yeshua está muy contento. Es necesario que exista un remanente que va según lo que Él ha mostrado. Es necesario. Entonces, la fiesta de Sukkot, ¿hacia dónde apunta? Todas las fiestas, yo lo he dicho antes, lo digo una y otra vez, son acerca de Yeshua. Es acerca de Él. Él querrá quizás manifestar en las fiestas algo acerca de nosotros, porque nos ama a nosotros. Pero nosotros, como somos la novia, buscamos a Él y vemos a Él en todas las fiestas, en cada una de las instrucciones. Entonces, el tabernáculo no es una excepción. No importa que yo no vea exactamente dónde está Yeshua en la fiesta. Yeshua está en la fiesta y necesito creerlo para poder entender dónde Él está. Porque nosotros no somos de aquellas ovejas que necesitan comprender para creer. Nosotros creemos porque reconocemos a Él. Y no tenemos miedo cuando vemos que están sus brazos entregándonos verdad. Entonces la fiesta, esta fiesta de Sukkot, es una de las fiestas más grandes junto con la de los panes sin levadura. Yo diría que es más todavía, es más alegre esta fiesta. Es un gozo tremendo si pudiéramos solamente celebrarla en la forma correcta, en santidad. No me refiero a las medidas precisas de la suká y todo ese tipo de cosas religiosas. No, hermanos, no mezclemos religión La fiesta tiene que celebrarse en santidad. Nosotros tenemos que estar puros y santos y tenemos que tener un lugar puro y santo para poder poner nuestros tabernáculos, nuestras moradas temporarias. Necesitamos. Recordemos, la fiesta es de 8 días y el Señor ordena estar 7 días en tabernáculo. ¿Por qué? Porque el primer día es cuando se completa la preparación del tabernáculo mediante el salir a buscar las ramas y los frutos de árboles. El tabernáculo podemos hacerlo antes de la fiesta. Este año tenemos una pequeña dificultad, que es Shabbat, el día antes de la fiesta. Entonces tenemos un día menos de prepararnos y vamos a tener 2 Shabbatón, o sea, Shabbat y el primer día de la fiesta van a estar. El Shabbat 17 de septiembre del 2016 y el primer día de la semana, el 18 de septiembre de 2016, es el primer día de la fiesta. Yo no tengo problema en mencionar los meses desde septiembre hasta diciembre porque son números: séptimo, octavo, octavo, noveno, décimo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No hay problema, los meses anteriores son paganos, de trasfondo pagano. Los nombres de los meses en el calendario gregoriano y los nombres de los días son paganos. Casi todos, quizá el último, el para el Shabbat, no lo es, no estoy seguro, parece que también debe tener un trasfondo pagano. Entonces no hay problema con decir septiembre, porque es séptimo, hasta donde yo sé. Entonces, en estos 2 primeros días vamos a tener entonces una santa ocasión, 2 santas ocasiones, que es el Shabbat y el día siguiente. Entonces necesitamos cocinar antes suficiente comida. Se complica un poco el asunto porque si vamos a pasar a estar afuera de la casa, entonces no hay refrigerador y todas esas cosas, pero Yeshua es más grande que todas las dificultades que pueda tener. Yo oro para que cada uno de ustedes, hermanos, pueda tener una semana libre, y si no, hermano, pueda en la casa realmente decorarla o poner fuera de la casa una sukkah, una carpa. ¿Qué es lo que es una sukkah? La religión da medidas específicas y todo ese tipo de cosas. Eso no está en la Torah de Moshe. La sukkah es una vivienda temporaria. Todo tipo de vivienda temporaria que utilizaron los hijos de Israel, todo lo que podían cuando salieron de Egipto y en los 40 años. Entonces esa es, porque el Señor dice que en Sukkot los hizo habitar en su salida de la tierra de Egipto. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, una vivienda temporaria. Eso puede ser una carpa, no sé, puede ser hasta con la Gesed y misericordia del Señor, podría realmente hasta ser un auto, por decir algo, un coche, un carro, un bote, algo temporario donde no vivimos normalmente, donde no podemos vivir normalmente. Esa es la vivienda temporaria. Entonces, donde usted pueda, hágalo. Si no puede afuera porque vive en el Polo Norte, entonces adorne su casa como para una fiesta. Ponga lienzos, tela, arme la carpa dentro de la casa. El año pasado yo celebré la fiesta poniendo una carpa dentro de la casa. Armamos la carpa dentro de la casa, o 2 carpas. Trate de que sea algo temporario, incluso dentro de la casa, porque no puede afuera por alguna razón, porque ya que sea que vive en un departamento y no pudo salir afuera. Todos tenemos dificultades para poder celebrar la fiesta, y incluido yo mismo. Yo busco un lugar kadosh, santo, limpio, puro para poder celebrar la fiesta, y tengo algunos problemas para encontrarlo en esta generación inmunda. Imagínense, amados de Yeshua, que el mismo Elohim para el Yom HaKippurim hablaba de que iba a no solo perdonar a los hijos de Israel, sino también, ¿cómo se dice?, borrar sus inmundicias. Lo leímos hace unos días atrás. Imagínense hoy, esta generación es la generación más inmunda que ha habido en toda la historia. No creo que haya existido una generación más inmunda que esta. Y lo más extraño es que la generación, o parte de ella, de la casa de la fe, piensa que está pura. ¿Se acuerdan que hay un proverbio que yo les dije que hay generación que se considera a sí misma pura y no se ha limpiado de su inmundicia? La verdad es que dice excremento en hebreo, más bien. Yo les había compartido ese versículo. Yeshua ha hablado a través de palabras y de revelaciones en este tiempo a más de una persona, y lo más curioso es que son personas de trasfondo cristiano y ellos reciben esta palabra de Yeshua sin entenderla. El Señor les dice: esta generación es inmunda. ¿Y por qué es inmunda? Porque justamente los mandamientos no se han mantenido por 2000 años, casi para nada, y antes de los 2000 años ha sido bien difícil la forma en cómo se han mantenido. O sea, en todo el tiempo que Israel estuvo en la tierra de Israel, Israel por más de 1000 años, ellos no mantenían perfectamente la Torá, y por eso es que los templos fueron destruidos y fueron llevados a los Goim, tomados cautivos, porque no se mantenían bien los mandamientos. Entonces, ahora en Israel es difícil encontrar un lugar puro y tranquilo y santo, un lugar con cerco, con gader, como se dice, protegido, como la carpa de David, como el tabernáculo de David, un lugar protegido donde no entre inmundicia, donde no entre gente inmunda y donde no haya inmundicia en el lugar. Yo, me da pena decirles, hermano, la verdad es que puede ser que es más difícil en Israel que en otros lugares. Puede parecer extraño, pero es verdad, y no es porque en Israel sean más inmundos que afuera, considerando que en Israel viven no solo judíos, acuérdense, sino porque en los Goim normalmente se dispone de más tierra y por lo tanto la tierra está menos saturada con gente. Muchos países de los Goim tienen mucho más terreno, casi todos los países, porque Israel es el país más pequeño. Entonces, en ese sentido, cuesta encontrar un lugar puro. Pero con creatividad, no con imaginación, con creatividad. Bueno, puede ser con imaginación si va junto con la fe. Lleguemos, oremos, acerquémonos al Señor a entender cómo podemos celebrar esta fiesta en la forma más hermosa que pueda ser. Y si no dispone de nada, no sé, cómplese unos globos, cambie la casa, limpie la casa, purifíquela, ponga una sábana colgando encima de su cama. Tiene mucha creatividad, el Señor le va a ayudar. El punto es celebrar la fiesta y hacer todo lo que podamos. Ahora, yo quería decirle que para celebrar la fiesta uno se prepara normalmente teniendo la carpa antes de que venga el Shabbatón, para no tener que armarla si es que es difícil el primer día de la semana. Y lo que dice la Escritura es que el primer día de la semana es el día que se sale afuera, y yo voy a leer ahora, voy a tratar de leer de una forma que fluya y también rápida, de Levítico 23, el capítulo, el versículo 34. Entonces dice así: habla, hijos de Israel, diciendo: en 5 días, el mes, el séptimo, el es de fiesta de Sukkot, 7 días para Yehúa. La fiesta es 7 días, pero la verdad es que son 8 días. Curioso, como la fiesta de los panes sin levadura son 7 días, pero está la Pesaj, que es el día anterior, y al final son 8 días. La diferencia es que en esos tiempos la fiesta cae el día 14, comienza, digamos, el Moed, el día especial, cae el 14, que es Pesaj, pero ahora comienza el 15. En el día el primero, Mikre Kodesh, ocasión santa, todo trabajo, servidumbre no haréis. 7 días presentaréis ofrenda encendida a Yehúa. En el día del octavo, ocasión kadosh será para vosotros, y presentaréis ofrenda a Yehúa, fiesta ella. Todo trabajo de servidumbre no haréis. Estas fiestas de Yehúa, que proclamaréis ellas ocasiones santas para presentar ofrenda encendida a Yehúa, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cosa de día en su día, además de los Shabbat a Yehúa, y además de vuestros dones, y además de todo, de vuestros votos, y además de toda vuestras ofrendas voluntarias que dais a Yehúa. Así, en 5 días, o sea, en el 15 día del mes, el séptimo, en vuestro recoger et cosecha de la tierra. Ustedes saben, hemos visto cómo en Israel están cosechándose las uvas y las olivas. No les he dicho, pero también los olivos, las plantaciones de olivo ya las cosecharon. Estamos en el tiempo de la cosecha. Está confirmado el asunto de la cebada que vimos a principio de año. Ha sido confirmado en la fiesta de las semanas con el trigo, y ahora lo vemos confirmado. Estamos en el horario correcto del Señor, estamos en su tiempo correcto, así lo dice la tierra, son fiestas agrícolas. Entonces, el séptimo, en vuestro recoger et cosecha de la tierra, celebraréis et fiesta Yehúa. Esta frase es hermosa porque dice et fiesta Yehúa, alef taf, fiesta Yehúa. Esta fiesta, el Señor no la llama, es mi fiesta o es la fiesta del Señor. Él la llama la fiesta Yehúa. En hebreo no existen muchos artículos, o sea, es como decir en castellano, esta es la fiesta acerca de Yehúa. ¿Por qué es la fiesta acerca de Yehúa? Dice, celebraréis et hag Yehúa 7 días, porque en esta fecha el Señor se manifestó. No puede ser de otra forma. Yo les había dicho eso, amados de Yeshua. No puede ser de otra forma. El Señor debe de haber nacido en esta fecha. Y Él ocultó a propósito esto de los sabios. Quizás de los sabios no es la palabra correcta. Quizás yo debería decir, Él ocultó esto a propósito de los idólatras. Porque imagínense, con toda la herencia aquella de Roma, de los emperadores romanos y del faraón, aquella herencia de los cumpleaños. Ustedes saben, en las escrituras nosotros vemos dos cumpleaños que aparecen por ahí. Uno es el cumpleaños de Faraón, donde él cortó cabeza y colgó a alguien, y el otro era el cumpleaños de los romanos en el tiempo de Yeshua, cuando le cortaron la cabeza a Yohanan, el que hacía las inmersiones, Juan el Bautista. Le dicen, esa es la herencia de los cumpleaños. Entonces, si hubieran sabido que el Señor, si lo hubieran calculado correctamente, que el Señor nació en la fiesta de Sukkot, entonces imagínense, hubieran contaminado con idolatría una fiesta que es Kadosh. El Señor ocultó esto. A nosotros no nos es oculto. Nosotros sabemos que es así. ¿Cómo podría haber venido Yeshua? ¿Cómo podría haber venido Yeshua a manifestarse si no lo hace exactamente en los tiempos de la fiesta? No existe otra forma. Para los que creen ya esto, yo les puedo compartir que todo el cálculo acerca de qué día nació Yeshua o fue manifestado viene de las mismas escrituras del el sacerdote Zacarías, el que era el padre de Yohanan, que hacía las inversiones. Él era un sacerdote de la orden de Abías, y habían 24 órdenes establecidas desde los tiempos del rey David, grupos de sacerdotes, y cada uno se adjudicaba en un tiempo preciso entrar a ministrar al Señor. Un mes cada dos años, si la cantidad de grupo era 24. El asunto es que Zacarías entra a ministrar, quiere decir que a la orden de él, de Abías, le tocó en ese mes, y según el orden de ellos del mes primero, donde se atribuían el ministrar en el templo, entonces aquel tiempo en que él entra, si es conocido, y además es conocido que cuando el arcángel Gabriel se le apareció a Miriam, le dijo que su prima Elisheba tenía ya 6 meses de gestación. Entonces quería decir que 6 meses atrás, partiendo del momento en que Zacarías entró a ministrar y se le apareció al ángel también diciéndole que su mujer iba a tener un hijo. Entonces aquí tenemos los tiempos, lo pueden ver. Entonces de esa forma terminamos justamente en el mes de séptimo, que sería 9 meses después de que se le apareció el arcángel a Miriam. Lo pueden ver que fue 6 meses después de que se le apareció el arcángel a Zacarías. O sea, se puede calcular, sabiendo históricamente y conociendo también, según lo que dice la misma escritura, en qué mes entraba la orden de Abías a ministrar. Lo pueden ver. Eso es solamente para el que le quedó una duda pequeña acerca de si esto es verdad o no. Entonces, probablemente, yo le digo, hermanos, ese asunto del pesebre es una invención de Constantino. Es una invención de Constantino. Lo que debe haber dicho ahí es justamente en una sucá. Equipo de Constantino, y el poder que tenía de escriba era tan poderoso que ellos lograron simplemente cambiar todas las buenas nuevas en la medida que pudieron y se les ocurrió, para poder entregar un mensaje desconectado de Israel, desconectado de los mandamientos. Ese es un trabajo de hombre y fue hecho a propósito. Oh Señor mío, fortaleza mía, en el día de la aflicción vendrán a ti naciones lejanas y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Lo alcanzan a notar? Las escrituras que tenemos hoy necesitan un filtro para leerse, y el filtro se llama Yeshua, se llama Ruach HaKodesh. Necesitamos del Maestro. Él tiene que mostrarnos. Tiene que mostrarnos qué de las escrituras es verdad y qué te necesitamos recibir. Y ahí vamos a poder entender el mensaje de Él y librarnos de las mentiras. ¿Y para qué librarnos de las mentiras? Porque las mentiras, aunque sean pequeñas, causan ataduras. Y las ataduras son desde ser cautivo con espíritus de incredulidad hasta enfermedades. Cualquier cosa del enemigo es una atadura. Entonces, por eso necesitamos conocer la verdad, porque la verdad es la que nos hace libre. Ahora, la verdad es que no se necesita completamente conocer toda y exactamente la verdad en todas las escrituras. Lo que necesito yo es simplemente estar desatado de ataduras hacia las escrituras. No sé si me entienden. Uno puede atarse a la Biblia misma, tomando una frase como absoluta y sin haberse nunca cuestionado a sí mismo si realmente esa frase es verdadera o no. Entonces uno, es posible conocer las escrituras teniendo un corazón puro y neutro. Es posible, uno puede conocerla y desde ese punto comenzar a ir hacia adelante esperando que el Señor le confirme a uno, o entendiendo uno en el corazón de uno, en el Ruach, qué cosa es verdad o no es verdad. ¿Lo entienden? Es una orquestación perfecta entre lo que está escrito y el Ruach HaKodesh. Es orquestación estación perfecta en la cual nosotros debemos de entrar para que el Señor nos lleve a poder beber de la forma de donde Él quiere que bebamos y de la forma que Él quiere que bebamos. Eso es todo. Entonces, esta es la fiesta de Yeshua. Esta es Et Chag Yehua. Yeshua Hanotzri Umelech HaYehudim. Yeshua el Nazareno y Melech de los judíos. Entonces sigo leyendo de Levítico 23:38. En el día el primero, sabático, Shabbatón, y en el día el octavo, Shabbatón, y tomaréis para vosotros en el día el primero frutos de árbol selecto, ramas palmeras y ramas árbol frondoso y sauces de arroyo, y os alegraréis ante Yehúa vuestro Elohim día 7, y celebraréis el Et fiesta a Yehúa 7 días en el año, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes el séptimo celebraréis el. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo nativo en Israel habitará en los tabernáculos 7 días. La fiesta tiene 8 días, pero son 7 días porque la primera noche de la fiesta no estamos obligados a dormir en tabernáculo. Es a partir desde el momento que lo decoramos donde estaremos obligados a estar en el tabernáculo. Y dice, para que conozcan vuestros descendientes que en tabernáculos hice habitar Et, hijos de Israel, en mi sacar a ellos de tierra de Egipto. Para que conozcan vuestros descendientes que en tabernáculo hice habitar Et. Miren qué hermoso, hermano. Aleph Tav Ef Yeshua. Et es Yeshua. Se pronuncia Et en hebreo moderno. Aquí está diciendo dos cosas. Esta celebramos para conocer nosotros, que somos los descendientes, que en tabernáculos hizo habitar a Et. ¿En qué tabernáculo habitó Et? El Aleph y la Taf, el principio y el fin, habitó en un tabernáculo de carne. Vino a tabernacularizar, si lo puedo decir así. Y esta fiesta es para que conozcan que en un tabernáculo de carne hizo habitar el Elohim al Aleph y la Taf. ¿Lo pueden ver, hermano? Así es la Torah. Está todo el tiempo hablando acerca de Yeshua. Pero como yo les decía, sin gramática de hombres. Esto es sin gramática de hombres. Es tener ojos para ver. Por eso dice Yeshua que Él vino a cumplir la Torah. Él vino a habitar en un tabernáculo, una sucá de carne. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Yeshua. Entonces, además, dice, para que conozcan vuestros descendientes que en tabernáculo dice habitar Et, hijos Israel. La palabra Et se entiende que al castellano no la traducen. En mi sacar a ellos de tierra de Egipto. Yo, Yehúa, vuestro Elohim, Elohim. Y anunció Moshe Et fiesta de Yehúa a hijos de Israel. Y de esta misma forma, yo anuncio a ustedes las fiestas de Yehúa. No se desanime, hermano. Si no tiene suficiente, si no tiene vacaciones, no pudo encontrar vacaciones, si le falta algo para celebrarla perfectamente, no se desanime. Haga todo lo que pueda, haga todo lo que pueda, hermano. Redención viene, hermanos. Vienen tiempos de descanso, de refrigerio. Viene el reino. El reino está cercano. No se desanime. Levante vuestra cabeza, porque nuestra de redención está cercana, y celebre la fiesta como pueda hacerlo, como le haya sido dado, con lo que pueda, pero celébrela. El Señor no se va a enojar. Un hermano decía la diferencia entre las fiestas paganas, por ejemplo, la comparaba con aquella fiesta pagana del 25 del mes de diciembre. La diferencia entre esa fiesta y la fiesta del Señor, que la fiesta del Señor, no importa que no tengamos, podemos celebrarla igual. Y esa es la verdad. Es mejor tener bendición, y es necesario la bendición para celebrarla perfectamente, ya sea económica, por ejemplo, para poder tener un lugar puro, un lugar santo donde celebrar la fiesta, un patio, o poder ir a un lugar, o poder ir a Jerusalén a celebrarla. Pero falta infraestructura. En Israel, en Jerusalén, no existen camping, por ejemplo. Entonces es necesario, son necesarios los medios. Entonces, como podamos, la vamos a celebrar. Como podamos, la vamos a celebrar. Hay otra cosa que yo quiero mencionar acerca de esta fiesta. Esta fiesta me resalta, me llama la atención mucho acerca de la cantidad de sacrificios que son necesarios e instruidos para el servicio del templo durante la fiesta esta. Me gustaría leer realmente completo este pedazo para que dimensionen todas las palabras que yo voy a decir, y leer de Números 29:12, desde Números 29:12 hasta el hasta el 35. Entonces, si yo puedo leer todo este pedazo para que nosotros podamos dimensionar la magnitud de la fiesta y qué tan importante era. Sabemos los sacrificios, los cumplió Yeshua. No entendemos completamente cómo Él lo hizo, pero entendemos que Él los cumplió, porque si no, ¿cómo podríamos haber pasado 2000 años sin el servicio del templo? Imagínese, si la sangre de Yeshua no estuviera en el propiciatorio y los pecados de Israel se hubieran ido acumulando por estos últimos 2000 años, imagínese, ¿no quedaría Israel ahora? Hubiéramos perecido todos. Entonces el Señor cumplió con aquel sacrificio, lo sabemos, es un hecho, porque si no, no estaríamos vivos. ¿Lo puede entender? Entonces Él cumplió todos los sacrificios, Él vino a cumplir la Torá, Él vino a cumplir el Et, el Alef Taf y toda la instrucción que conlleva el Alef Taf que está escrita en la Torá. Entonces yo voy a leer esto y voy a tratar de ir extensamente hasta el versículo 35, lo más rápido y fluido que pueda para que sea incluso un cántico. Pero el mensaje que quiero entregar realmente es la dimensión de lo que significaba el celebrar esta fiesta. Y en el 5-10 día para el mes, el séptimo, ocasión santa será para vosotros. Toda obra de servicio o de trabajo no haréis, y celebraréis fiesta a Yehuda 7 días, y presentaréis holocausto, ofrenda encendida, olor grato a Yehuda, toros, hijos de vacuno, 3-10 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4-10 perfectos serán, 4-10 perfectos serán, y ofrendas vegetales de ellos, harina fina mezclada con aceite, 3/10 como con el toro, el 1 para 3/10 toros, 2/10 con el carnero, el 1 para 2 los carneros, 10/10 con cordero, el 1 con 4/10 corderos y macho cabrío de cabras, 1 ofrenda de pecado, además de holocausto, el continuo, ofrenda vegetal de ella y libación de ella, y en el día el 2 toros, hijos de vacuno, 2/10 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, y ofrenda vegetal de ellos y libaciones de ellos, con los toros, con los carneros y con los corderos, por número de ellos según la ley. Y macho cabrío de cabras, 1, expiación de pecado, además holocausto, el continuo, y ofrenda vegetal de ella y libaciones de ellos. Y en el día el tercero, toros, 1/10 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, y ofrendas vegetales de ellos y libaciones de ellos, con los toros, con los carneros, con los corderos, por número de ellos según la ley. Y macho cabrío de ofrenda de pecado, 1, además holocausto, el continuo, y ofrenda vegetal de ella y libación de ella. Y en el día el cuarto, toros, 10 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, ofrendas vegetales de ellos y libaciones de ellos, con los toros, con los carneros, con los corderos, por número de ellos según la ley. Y macho cabrío, cabras, 1, ofrenda de pecado, además holocausto, el continuo, ofrenda vegetal de ella y libación de ella. Y en el día el quinto, toros, 9 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, y ofrenda vegetal de ellos y libación de ellos, con los toros, con los carneros, con los corderos, por número de ellos según la ley. Y macho cabrío, ofrenda de pecado, 1, además de holocausto, el continuo, y ofrenda vegetal de ellos y libación de ella. Y en el día el sexto, toros, 8 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, y ofrenda vegetal de ellos y libación de ellos, con los toros, con los carneros, con los corderos, por número de ellos según la ley. Y macho cabrío, ofrenda de pecado, 1, además de holocausto, el continuo, ofrenda vegetal, ella y libación, ella. Y en el día el séptimo, toros, 7 carneros, 2 corderos, hijos de año, 4/10 perfectos, y ofrenda vegetal de ellos y libación de ellos, con los toros, con los carneros, con los corderos, por número de ellos según la Torá de ellos. Y macho cabrío de ofrenda de pecado, 1, además de holocausto, el continuo, ofrenda vegetal y libación de ella. Y en el día, el octavo, el último día, Atzeret. ¿Qué quiere decir eso? Beyom HaShmini Atzeret. Quizás algunos han escuchado esa frase, Shmini Atzeret, Shminita Atzeret. Y en el día, el octavo, HaShmini Atzeret. Detención, dice. Mal traducido, incluso el interlineal lo traduce mal. Atzeret quiere decir freno. Se detiene, se para, Tatzor se dice, detente. Entonces el día del octavo para la fiesta. Detención será para vosotros. Toda obra de servicio no haréis. Y presentaréis holocausto, ofrenda encendida, olor grato a Yehúa, toro, uno carnero, uno corderos, hijos de año, siete perfectos. Ofrenda vegetal de ellos y libación de ellos con el toro, con el carnero y con los corderos, por número de ellos, según la ley. Y macho cabrío, ofrenda por pecado, además de holocausto, el continuo y ofrenda vegetal de ella y libación de ella. Estos haréis para Yehúa en vuestras fiestas, además de vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, con vuestros holocaustos y con ofrendas vegetales de vosotros y con libaciones de vosotros y con vuestras ofrendas de paces. Hermano, ¿entiende la dimensión de la fiesta? ¿La puede entender ahora? Decenas y decenas de animales, un día tras otro. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Nosotros corremos a los pies de Yeshua y entregamos nuestra adoración, nuestra canción si sabemos cantar, nuestro tiempo, nuestra ofrenda, nuestra gratitud. ¿Lo pueden ver? Eso es lo que podemos levantarle a Él. No ya sangre de machos cabríos, de toros, de cabras, de carnero, no, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, eso tenemos que entregarlo a Él, nuestras canciones, todo es para Él, pero dimensionemos el porte, eran 7 días de esto, la fiesta es la fiesta Yehúa, es la fiesta Yeshua, es la fiesta de la misericordia de nuestro Elohim que se manifestó en un tabernáculo de carne. Eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que vamos a celebrar y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Imagínese algo así como una luna de miel, lo mejor que puede la novia para el novio. Esa es nuestra parte, lo mejor. Nosotros somos la novia, tenemos que entregar lo mejor. Leamos de nuevo el proverbio acerca de la mujer virtuosa y entendamos que somos nosotros lo mejor para el novio. Bueno, también se puede manifestar esto de otra forma. Yo les digo, y no es menos importante, y es que Él mora en nuestros hermanos. Y si nosotros entregamos a nuestros hermanos lo mejor, entonces le estamos entregando a Yeshua. Y esa es otra forma de entregarle lo mejor. Es cierto que la pasión esa, o el sentimiento, o la delicia de estar con las manos levantadas, entregándole una canción al Señor, si es que llegamos a estar en la presencia manifiesta y sin distracciones, es una cosa mucho agradable en que podemos entregarle al Señor de una forma que quizás nos complace y nos entrega a nosotros mismos al mismo tiempo. Pero el entregarle al hermano, no puedo manifestar de eso. Esa forma mi amor hacia mi hermano o mi hermana, pero sí puedo manifestarla entregándole lo que yo tengo y se lo estoy entregando al Señor durante la fiesta. Lo puedes ver, hermano, es acerca de Él, acerca de Yeshua, acerca de lo que Él ama. La fiesta de Sukkot es acerca de Yeshua. Celebrémosla entonces, amados de Yeshua, con un corazón puro, estando en Kdoshá, en santidad, en nuestra vida, en pureza, en nuestra vida también, en la forma más santa que podamos. Tengamos un lugar santo, sin inmundicias, sin comidas inmundas, lo más puro que podamos. Celebrémosla a Él. Si estamos preparados para la fiesta, estamos preparados para su venida. No sabemos ciertamente lo que viene al mundo, pero sí sabemos cuáles son las promesas que Yeshua tiene para los que son fieles y para nosotros. Cada uno de nosotros lo sabe. Preocupémonos de estar enfocados en Él y Yeshua bendiga vuestra fiesta, amados. En su poderoso nombre y con su maravillosa compañía, te damos gracias, amado Yeshua, por toda tu bondad, por todo tu amor, por los Moadim, por todos estos tiempos, citas, fiestas que llamamos hoy. Te agradecemos por cada uno de ellos, por entregarnos con tanto amor tus órdenes, tus ordenanzas, tus estatutos, tus preceptos, tus testimonios, Señor. Muchas gracias. Toda rabado, neno, elogeno, anachnu modim lecha, mijol libenu. Te agradecemos de todo corazón. Te invitamos en este momento, yo junto a los que escuchen este mensaje, a que tú pases esta fiesta con nosotros, a que nos permitas celebrarla de una forma que te complazca, a que nos visites cada uno de los días de esta fiesta. Especialmente te pido que nos visites el primer día y el último día en el Mikre Kodesh. Señor, gracias por entregarnos 2 días de Mikre Kodesh. Permítenos descanso en la fiesta también, que el poder celebrarla fuera, Señor, en una morada temporaria no signifique para nosotros un cansancio físico, sino que sea un renuevo y un deleite. Refresca al que escucha. Sopla tu ruaj, Señor. Yo te pido que envíes un soplido de tu ruaj sobre los que están escuchando, no solo en este momento, Señor, sino que en todos los días de la fiesta, haz que sople desde el Shamaim mismo, por los Sharea Shamaim, por las puertas del cielo, tu ruaj, Señor, tu viento, Señor, que sea permanente, Señor, para que al llegar el último día de la fiesta, Señor, encontremos que hemos sido renovados de una forma que nos sea difícil reconocernos a nosotros mismos. Yeshua, yo te lo pido en tu nombre poderoso y proclamo que el ruaj tuyo va a soplar en estos días que vienen sobre tu vida en una forma nueva, sacando todo lo antiguo y poniendo todo lo nuevo, porque es Él solamente el que hace nueva todas las cosas. Y al final de estos 8 días te costará reconocerte a ti mismo por la cercanía, nueva cercanía que vas a tener con Yeshua el Mesías. Y salió verso que sea un cántico de adoración y de alabanza para ti, Yeshua. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te amamos, Yeshua. No hay nadie como tú. Recibe la honra, recibe la cabot, recibe la alabanza, la exaltación, recibe el cántico, recibe las acciones de gracia, recibe las ofrendas, Señor. Las ofrendas voluntarias, recibe los diezmos, recíbelo todo, nuestras vidas, nuestras herencias, Yeshua, nuestros talentos, recíbelo, Señor. Danos la sabiduría para poder, a través de toda esta bendición que tú nos das y te devolvemos, Señor, utilizarla en forma de que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, Yeshua. Gracias por abrir un camino nuevo, una ruta nueva, una puerta nueva, Señor, enfrente del que escucha esta grabación. En el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén.